Queremos escucharlo.
5.
What's this?
deportes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los hashtag Martes Tecno Gamers. Arrancamos a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM. Hoy es martes 3 de agosto del 2021 y aquí nos sigue sorprendiendo la velocidad con la que ha pasado este año. Ya estamos iniciando el mes 8, ya estamos a nada de ver pan de muerto, pero bueno. Mi nombre es Asael López en Twitter, arroba AsaelSG, y en Instagram Asael-SG. Les doy la bienvenida a este programa, esperando que se queden con nosotros el resto de la emisión, agradeciéndole a arroba Soy el Coronado, que se encuentra en los controles técnicos y operativos. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook, son las formas de contacto para estar cotorreando ustedes y nosotros. Y por supuesto que esto no puede ser un martes Tecno Gamers sin la parte tecno. ¿Cómo estás, Ricardo García?
Asael, muy bien, muchas gracias y gracias a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Desde donde quiera que se encuentren, mi nombre es Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquelricardo, y es un placer poder estar aquí para ponerle la parte tecno a los hashtag martes tecnogamers en punto 5.
¿Cómo viste las noticias? He de confesar que acá en la parte gamer, por supuesto que le tenemos lo más relevante, sin embargo, como que está flojón. ¿Cómo está? Veo más bien como mucha noticia importante de lo tecno.
Fíjate que sí hay muchas noticias pues importantes, sobre todo en temas de seguridad, de regulaciones para las empresas tecnológicas. Y pues bueno, un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, que es el lanzamiento de nuevos productos de la línea Pixel de Google, que este año parece que ahora sí van a traer pues unos productos de gama alta, ya en unos precios un poco más elevados. Pero ¿qué te parece si empezamos con esta noticia específicamente?
No, échale, pero no sé cuál sea no sé si más bien es mi percepción o tú qué opinas, pero siento como que los Pixel son unos grandes teléfonos y sin embargo no son tan populares. Porque yo aquí en Guadalajara o aquí en nuestro círculo solamente conocí una persona que tenía un Pixel. Nuestro amigo Francisco Urenda, a quien le mandamos un saludo anteriormente, digo, desconozco si tenga todavía uno, pero yo escucho maravillas de ese teléfono y casi no veo personas que lo tengan.
Fíjate que el proyecto de Google Pixel empezó, no sé si te acuerdas, con estas colaboraciones que tenía Google con otros fabricantes de dispositivos móviles, con estos teléfonos que se llamaban los Nexus. Pues estaba el Nexus 1, el 2, el 3 y tal, ¿no? Que hubo colaboraciones con Motorola, con Huawei, con Samsung incluso. Pero después de eso ya se independizaron, por decirlo de alguna forma, para pasar a ser unos teléfonos marca Google, ya brandeados totalmente como Google. Aunque, pues bueno, no es un secreto que estos teléfonos están manufacturados, por lo menos hasta la última vez que revisé, por HTC, que es esta compañía china que, bueno, hubo un tiempo que fabricaba dispositivos etiquetados con su nombre y después se convirtió más bien en una de estas compañías white label que hace dispositivos con los requerimientos que le piden sus clientes para ponerles ya tal cual las etiquetas y el branding del cliente. En este caso sería Google. Pero bueno, tenemos ya que el Google Pixel ya va para su sexta versión y empezando un poco a entrar en materia, ya habíamos hablado un poco sobre este dispositivo, pero ya hubo unos renders oficiales que, bueno, no dejan pues nada ya a la imaginación ni a la especulación, pero que sí son muy similares, o si no es que prácticamente idénticos a las filtraciones que ya habíamos tenido antes. Es un teléfono pues también con esta línea muy distintiva de la serie Pixel, hasta el Pixel 5, digamos, esta parte dividida en la parte de atrás, en la que tenemos pues una franja en donde están ahora las cámaras, en una franja negra y con un flash. Y bueno,
no sé si eso me encanta, no sé si ese diseño así como que me gusta.
Fíjate que, bueno, podría ser, ya sería cosa de verlo en vivo, pero hablando un poco sobre lo que mencionabas de los teléfonos Pixel en estas zonas del mundo, yo como lo veo es como un experimento de Google más que un producto de consumo masivo. ¿Por qué digo esto? Porque esos dispositivos son principalmente comercializados en Estados Unidos. Para poder tener acceso a un teléfono de esta marca o de esta línea de productos en nuestro país, es necesario mandarlo a pedir a Estados Unidos, con todo lo que eso implica, ¿no? Garantías limitadas, nula prácticamente disponibilidad de refacciones y demás. Se dice que estas ambas versiones, las dos versiones del Pixel, que van a ser el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro, van a estar por fin compitiendo en la liga de Samsung, Huawei y Apple, ¿no? En esta parte más premium, en la que tenemos ya dispositivos pues caros. Ya esto lo dijeron voceros de la marca. Pues que esto pues puede dar a entender de que estos dispositivos van a estar rondando los $1,000 en Estados Unidos. Se pretende que el lanzamiento de esta serie Pixel pues se dé en octubre y no hubo menciones para un dispositivo plegable ni para un reloj inteligente. Entonces vamos a poder hablar solamente de un dispositivo pues, tal cual como los conocemos. Está como en formato tableta, sin ser plegable, ni mucho menos. Una pantalla de 6.7 pulgadas de QHD Plus, o sea, una pantalla bastante robusta con una tasa de refresco de 120 Hz, que es una de las tendencias más recientes en el mundo de los smartphones. Ya empiezan a presumirse estas tasas de refresco de la pantalla. ¿Qué es la tasa de refresco en la pantalla? Es simplemente la velocidad en la que los píxeles se van actualizando dependiendo de los estímulos que reciban pues por parte del procesador o la capacidad de la misma pantalla. Entonces, entre más alto sea este número, mucho mejor. Estamos hablando ya de que los dispositivos insignia están presumiendo tasas de refresco de 90 Hz o hasta 120 Hz, que es este el caso del Pixel, ¿no? Estamos también, ese es el caso del Pro. El Pixel regular va a tener una pantalla de 6.4 pulgadas Full HD de 90 Hz de tasa de refresco, ya sin hablar de una pantalla curva en las orillas. Entonces, bueno, tenemos que son dispositivos un tanto, pues, distintos, pero aquí la cuestión es que van a tener unos procesadores hechos en casa o por lo menos brandeados por Google, ¿no? Que están hablando del denominado Google Tensor, que es un nuevo procesador diseñado por Google y hecho a la medida para la serie Pixel. Este es uno de los detalles que más está pues llamando la atención de este dispositivo, porque pues siempre tener una variedad de procesadores disponibles nos da mucho más para poder hacer pruebas, para poder hacer benchmarks y entender cuáles son las ventajas o carencias que pueden tener tal o cual dispositivo de acuerdo a su procesador.
Ahora que mencionabas esto de que no iba a haber como una oferta plegable, híjole, no lo sé, yo sigo teniendo un poco mis dudas. Hace también un par de días leía encabezados así en distintos medios de tecnología y gadgets y toda esta cuestión acerca de eso, ¿no? Titulaban algo así como el futuro es plegable. O sea, de verdad, neta son tan... O sea, a mí se me hacen muy poco prácticos, ¿sabes? Siento que la cuestión plegable hace, no sé, 15 años con estos celulares, los Motorola o X o Y que eran plegables, era por una cuestión de funcionalidad. Ahora que ya se alcanzó el desarrollo de un celular, pues vaya, así como lo mencionas, tabletas y como el celular que tal vez tiene usted en sus manos en estos momentos, neta yo no le veo el uso de tener un celular plegable ahora en lo vertical, que yo solamente siento que encarecen los precios. ¿Tú cómo ves?
Mira, metiéndonos un poco ya a este tema, haciéndolo un poco de futurólogos, vamos, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezaban los teléfonos de pantallas táctiles, yo decía, wow, esa cosa es como del futuro. Pero yo tenía un BlackBerry Bold, me acuerdo, y para mí me parecía bastante impráctico tener que utilizar un teclado virtual, ¿no? Porque a mí el teclado físico me parecía superior en muchos aspectos. Y yo consideraba que las pantallas táctiles pues no iban a proveer esto que nos daban los teléfonos con teclados físicos y que eventualmente o iban a ser dos ofertas paralelas o que los teclados virtuales iban a desaparecer en favor de los teclados físicos. Eso era, ahora esta aseveración puede sonar ridícula, pero en ese momento a mí me parecía que era el camino de acción más, pues más lógico, ¿no? A mi manera muy personal de ver las cosas como un usuario de dispositivos con teclados físicos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, es lo mismo que podríamos esperar con los teléfonos plegables. Eventualmente puede encontrarse una función específica o un diferenciador que haga que el invertir para un teléfono de pantalla plegable valga la pena. Por el momento puede parecer pues un gimmick, ¿no? Una de estas faramallas de marketing diseñadas para obtener más dólares o más pesos por dispositivo, pero sí es una tecnología muy interesante que eventualmente podría darnos una sorpresa en cuanto a funcionalidad. Esa es mi humilde opinión, ya estarán ustedes. Cuéntenos, por favor, en nuestro Twitter, @5radio, o en facebook.5radio, para poder estar en contacto y saber qué opinan ustedes.
Y es que me acuerdo, por ejemplo, de estas tendencias que de pronto parecían como adelantadas a su época o no muy entendidas. ¿Te acuerdas también en estos celulares? No recuerdo si era Motorola o era Samsung, que más bien daba como vueltas el celular. No era plegable, sino que era el tamaño como de un plegable, pero daba una vuelta de 180 grados y quedaba así una parte. ¿No recuerdas? O sea, la tapa sí, no se claro, plegaba, claro, sino claro, que se giraba y pues todo apuntaba hacia allá y pues resulta que luego no.
Sí, claro. Era pues era un teléfono muy pues interesante, ¿no? Tenía la pantalla al centro. Mira, ya lo estamos viendo. Era el Motorola 360 precisamente. Así se llamaba. Este teléfono, al momento en que tú lo girabas, era como descolgarlo. Pero bueno, esos eran los principios de los 2000 y tal. Y los form factors de los teléfonos pues daban mucho para jugar, ¿no? Porque realmente ahí lo que se buscaba era más estético y no tanto la funcionalidad. Pero bueno, al día de hoy tenemos pues que ya la funcionalidad principal es tener una pantalla mucho más amplia. Y a partir de ese momento es donde, a partir de ese detalle es de donde tienen que llegar las innovaciones, ¿no? Entonces, podemos considerar que los dispositivos con pantallas plegables podrían no ser tan atractivos, pero bueno, en el caso del Pixel, en esta pues línea de productos de Google, todavía los vemos bastante reservados al respecto, sobre todo porque este tipo de marcas tecnológicas, bueno, de software como es Google, los servicios de la información, no cuentan con una infraestructura para producir o desarrollar dispositivos como tal, ¿no? Dependen de otro tipo de compañías, en este caso pues Samsung, que es el principal productor de paneles de pantallas, vamos, a uno de los principales a nivel global, pues puede darse este lujo de invertir en desarrollo, en investigación y desarrollo en este tipo de paneles para desarrollar teléfonos inteligentes que incluyan esta tecnología. Y en el caso de Google, pues estos dispositivos sí son muy queridos, sí son muy buscados, por lo menos en los Estados Unidos, pero sobre todo porque cuentan con una, pues que también es un tanto debatible, ¿no? Esto que se le llama Vanilla Android, que es una versión de Android, o no, más bien una versión de Android, es el sistema operativo de Android puro, como se le conoce, ¿no? Sin ningún tipo de capa de personalización. La mayoría de las marcas que corren con Android le incluyen una capa de personalización a los dispositivos. En el caso de Oppo, por ejemplo, es ColorOS. En el caso de Huawei era Emotion UI. Bueno, hasta ahora que tuvieron ese problema con Google. En el caso de Samsung es One UI. Entonces todos tienen una capa de personalización que ellos incluyen para meter sus propias funcionalidades y demás. Google mantiene el, digamos, el Android puro, tal cual, sin meterle ningún tipo de personalización, que ciertamente llega a ser un atractivo para algunos usuarios ya muy de nicho. Y también que estos dispositivos cuentan con un soporte de actualizaciones mucho más extendido, porque no requieren que las marcas elaboren una capa de personalización o adapten las capas de personalización cada vez que sale una nueva versión de Android. Entonces, esas son parte de las ventajas que incluyen estos dispositivos. Definitivamente, la disponibilidad y el precio todavía no están disponibles. Eso se anunciará hasta octubre, que es cuando se espera que sea lanzado este dispositivo. Y les puedo prácticamente adelantar que en nuestro país no estarán disponibles.
Oigan, y siguiendo con estas cosas de las pantallas, ya que estábamos pues diciendo y hablando de las distintas pantallas y estas cosas, pues como ustedes recordarán, hace un par de semanas les presentamos acá, les dimos la noticia, y seguramente si usted está metido en el mundillo de los videojuegos, pues ya sabrá de la nueva versión del Nintendo Switch OLED. ¿Cuál es el detalle acá? Que a raíz de que se presentó esta nueva versión, que no es el Nintendo Switch Pro tan comentado y especulado en muchos lados, se habló acerca de que si el Nintendo Switch OLED tendrá un quemado de pantalla. Pues bueno, Nintendo ya habló de esto. ¿Y qué es esto? A este problema se le conoce como el burn-in, que pues es un fenómeno que llamado retención de imagen, quemado o burn-in, que afecta principalmente a las pantallas OLED. Este fenómeno se caracteriza, ojo, y no es solamente como sola del Nintendo Switch o solamente de dispositivos de videojuegos, sino como cualquier pantalla. Aquí va esto a continuación. Este fenómeno se caracteriza por el desgaste de los píxeles como consecuencia de que una imagen permanezca estática durante mucho tiempo en alguna pantalla. Virtualmente es posible que el burn-in se presente en cualquier pantalla, como les decíamos, en su celular, en su televisión, en su monitor de computadora y por supuesto en este caso en el Nintendo Switch, especialmente cuando se utilizan estos dispositivos con el brillo bastante alto. Ahora, aunque este fenómeno se relaciona más con las pantallas OLED, al ser construidas a partir de materiales orgánicos y que no se requiere de una iluminación de fondo o el backlight que le llaman, por lo que se degradan con el tiempo y como cada píxel genera su propia iluminación, entonces se degradan de forma independiente o a ritmo desigual a los que lo circundan. Ahora, el problema, aunque se presenta en circunstancias extremas o muy raras, pero con frecuencia, como ya lo dijimos, en pantallas OLED, pues Nintendo empezó, más bien los fans de Nintendo empezaron a especular, pues qué onda, si esto también podría pasar con el Nintendo Switch, perdón. Y pues, consciente de las dudas de los fans, Nintendo habló acerca de esto en una entrevista con un medio llamado CNET y aseguró a los fans que no hay de qué preocuparse, o no hay mucho de qué preocuparse, ahí van las letras chiquitas. Si bien la compañía reconoció que las pantallas OLED pueden experimentar retención de imagen si se exponen a visuales estáticos por un periodo prolongado, aseguró que diseñaron la pantalla OLED apuntando a la longevidad tanto como sea posible. Asimismo, un portavoz de la compañía, aquí es lo que se me hace, aquí están las letras pequeñas. Un portavoz de Nintendo de todos modos recomendó a los usuarios tomar medidas preventivas que se incluyen en el sistema para que este problema no aparezca, tal como el autoajuste del brillo para impedir que la pantalla sea muy brillosa, así como la función de autosuspensión, es decir, que permite que el sistema entre en reposo cuando pasa mucho tiempo sin recibir pues algún movimiento de parte del jugador. Y yo me pregunto, entiendo estas medidas precautorias, pero es como, ¿para qué venden algo o diseñan algo que de todos modos no puede usar o si se usa a su máxima capacidad, puede que sufra algún tipo de daño, ¿no? Es decir, juega tu Nintendo Switch, pero no con el máximo brillo. ¿No se te hace así como truculento?
Fíjate que, bueno, es un poco truculento, pero este tipo de fenómenos no es nuevo. Esta especulación me parece un tanto gratuita, porque, o sea, no sé si te acuerdas de las pantallas de plasma, ¿no? Que se les decían que muchas veces, de esas pantallas súper grandes, que si las veías de lado ya no se veía nada. No sé si te acuerdas de esas pantallas. Sí, ¿no? Esas pantallas sufrían mucho de este tipo de de daño, ¿no? Del burn-in, porque eran pantallas mucho más delicadas. En general, las pantallas OLED, pues sí llegan a sufrir este desgaste, pero yo siento que, bueno, en mi opinión también, es mucho más probable que te enfrentes a otro tipo de fenómeno en estas pantallas, como son los píxeles muertos, que son esta, ya que tienes tu imagen, puedes llegar a ver un píxel que está de otro color más brillante, un rojo o verde, ¿no? Tal cual. Y dices, ¿qué pasa con ese píxel? Son píxeles muertos que, bueno, resultan a causa del desgaste natural o de golpes o de otro tipo de interacciones que tenga la pantalla, ¿no? Aparentemente, según lo que podemos ver aquí en internet, es que la pantalla, bueno, el panel de las consolas de Nintendo es un panel Samsung OLED, ¿no? Estamos hablando de, pues, Samsung de nuevo en este negocio de las pantallas, pues es uno de los grandes jugadores, ¿no? Entonces yo no esperaría que pudiera haber tantos problemas con esta pantalla. No obstante, Nintendo tiene una maldición con el software, con el hardware siempre, entonces habrá que esperar para ver.
Pues bueno, nosotros con esto tenemos que ir a un corte de estación, pero no se despegue que el día de hoy tenemos nota varia, así que vamos y regresamos a los hashtag martes tecnogamers. Los martes son gamers en punto 5. Estamos de regreso después de este segundo corte, de este más bien corte de estación, y pues le damos la bienvenida si apenas se une a la transmisión y le agradecemos si está con nosotros desde el inicio en este hashtag martes Tecnogamer, en el que ya le estábamos dando mucho sin planearlo, mucha cuestión de pantallas. Así que pues esperemos que les guste, ya sabe que de todos modos estaremos compartiendo con ustedes toda la información que el día de hoy acá le estamos presentando. Pero bueno, ¿qué otra nota nos traes el día de hoy, Ricardo?
Pues mira, les traigo una nota volviéndonos hasta el oriente, el extremo oriente. Porque ya saben que toda la tecnología pues ya últimamente viene de aquellos lados. Entonces estamos hablando de que ahora China tiene el gobierno chino empezó a jalarle las riendas a sus principales industrias tecnológicas. Esto viene un poco después de que, pues bueno, China estuviera pues fomentando, ¿no?, este tipo de industrias e incluso hablara de ellas como este gran éxito internacional que creció en casa, ¿no? O sea, lo hablaban, lo presumían mucho como este éxito del pueblo y de la industria china, pero ahora el gobierno está decidiendo ponerle un alto a estas empresas. ¿Y esto por qué? Pues bueno, empezó a ver un tipo de restricciones por parte del gobierno para este tipo de compañías, empezando por la denominada Didi Chuxing, que bueno, nosotros la conocemos simplemente como Didi, que adquirió las operaciones de Uber en China y empezó a expandir sus operaciones en Latinoamérica y en África. Esta compañía juntó el 30 de junio 4.4 mil millones de dólares en su oferta pública inicial en la bolsa de Nueva York, que es la oferta pública inicial más grande de una compañía china desde el lanzamiento de la oferta pública inicial de Alibaba en 2014. ¿Y qué es esto de la oferta pública inicial? Es simplemente cuando una compañía pone a la venta acciones en una bolsa de valores, en cualquiera que sea. En este caso, pues estamos hablando de la bolsa de valores de Nueva York, una de las más importantes a nivel global. Y bueno, esta oferta pues llegó a ser muy mal vista por parte del gobierno chino, ya que fue lanzada unos días después o antes en el marco de la celebración del centésimo aniversario del Partido Comunista Chino, por lo que fue visto muy antipatriota. El 30 de junio, un día antes del aniversario número 100 del Partido Comunista, dicen que fue muy antipatriota e incluso que el 5 de julio un editorial del el Global Times, un periódico pues del gobierno chino, que comentó que el 80% del mercado de esta aplicación está en China y que cuenta con información sensible acerca de hábitos personales, de pues, tanto de consumo como de viajes. Entonces, el gobierno chino empieza a tomar cartas en el asunto. Sobre todo se rumorea que es un afán de control por parte del mandamás en China, Xi Jinping, porque estas compañías están obteniendo demasiado, demasiado poder, dado que tienen prácticamente el recurso más valioso que tenemos hoy en día, que no es el petróleo, no es el oro, no son los diamantes, es la información. Estas compañías electrónicas, esas compañías de las tecnologías de la información, cuentan con una gran cantidad de información, valga la redundancia, por parte de sus usuarios que, bueno, hacen uso, de nuevo la redundancia, hoy andamos muy redundantes, que, bueno, tienen mucha información de los usuarios en su poder y esto, pues, es el gobierno chino quiere tener algo de contrapeso en este sentido. Esta misma acción que cometió el gobierno de China contra Didi hizo que la gente de ByteDance, es decir, los dueños de TikTok, repensaran su salida a la bolsa, con lo que pusieron en hold esta acción hasta ver qué onda primero con el gobierno. No vaya a ser que se enoje el mandamás en China, porque, bueno, se están agarrando de la greña, pero muy, muy fuerte, las empresas de tecnología chinas con el gobierno, precisamente por esta pelea, esta disputa del poder y pues de este nuevo recurso tan codiciado que es la información.
Oye, cada vez que pues tenemos un hashtag Martes Tecnogamer, siempre de alguna u otra manera caemos en cuenta en que China va a gobernar el mundo.
Definitivamente, China va a gobernar el mundo y sobre todo, pues no tanto China como las corporaciones, sino China como el gobierno, ¿no? Porque es un gobierno que pone mucha atención a los, como al futuro, ¿no? Hasta dónde pueden llegar las empresas y cómo estas acciones pudieran en un momento dado afectar la hegemonía del partido o de las cabezas del gobierno en este país, ¿no? Entonces estamos viendo que pues recurren a este tipo de, pues no amenazas, sino como cuestión más coercitiva para decirles, mira, tú sabrás, pero yo te aconsejo que no lo hagas, porque los pueden castigar con multas o hasta la salida de la bolsa de forma forzada, ¿no? Esto pues desestabilizaría muchísimo la confianza que tienen los inversionistas en este tipo de empresas, pero también en el pues en el gobierno chino, ¿no? Entonces, es una cuestión muy delicada porque ya cuando nos estamos metiendo con temas de acciones o de inversiones en las bolsas a nivel mundial, podemos hablar de, pues, que es prácticamente la confianza de la gente que tiene el dinero. Entonces, sí se vuelve ahí un terreno muy pantanoso, pero, pues, definitivamente lo que busca el gobierno chino es contar con la hegemonía en este tipo de campos, sobre todo en miras al desarrollo de patrones de inteligencia artificial, algoritmos y demás, pues, tecnologías de punta que requieren una gran cantidad de información. ¿Y dónde está la información? Bajo el poder de estas compañías como son ByteDance, el dueño de TikTok, Alibaba, que bueno, AliExpress, muchos de nosotros hemos comprado en AliExpress, o incluso pues Tencent, que es esta empresa que además ha diversificado en videojuegos y que también tiene uno de los sistemas de mensajería instantánea más grandes del mundo, que es WeChat.
Es curioso cómo de cierta manera TikTok va a dominar el mundo.
Pero bueno. También, y de hecho, fíjate, ahora que lo mencionas, hace un par de días salió una nota en que ya los usuarios en Estados Unidos están consumiendo más TikTok que YouTube. Eso es una noticia Muy importante también que debemos tener en cuenta, por lo menos en Estados Unidos, los usuarios están utilizando, consumiendo más TikTok que YouTube a la semana en promedio. Entonces sí, es un detalle que debemos tener en consideración, sobre todo porque si bien no es dramática la diferencia, ya en muy poco tiempo TikTok alcanzó una plataforma tan consolidada como es YouTube. Entonces hay que tenerle el ojo muy bien puesto porque los patrones y hábitos de consumo multimedia se están modificando y eso lo podemos ver ya prácticamente en un desarrollo en tiempo real muy visible. Y bueno, eso es parte también de esas estrategias que tiene el gobierno chino para pues controlar a sus caballos, ¿no? Que no se les desboquen y que pueda seguir teniendo ahí pues las riendas de la situación.
Oye, y pues hablando con estas, siguiendo más bien con estas cuestiones de internet, esto no es tanto de una cuestión gamer tal cual, sino que siguiendo con esta cuestión de los hábitos en internet, en días anteriores publicó Adobe, esta compañía que tiene en su poder a muchísimos de los programas que usted y yo usamos en el día a día, publicó un nuevo informe en el que pues se reveló que durante el COVID, o sea, durante esta pandemia que todavía seguimos, así que por favor todavía use su cubrebocas, pues durante esta cuarentena, esta pandemia, los precios en internet de las cosas se elevaron. Efectivamente, los precios de los productos vendidos online aumentaron un 2.3%, con excepción de computadoras y la cuestión de algunos aparatos electrónicos. Este estudio, que analizó 1 billón de visitas al sitio a sitios minoristas en 18 categorías que coincidieron con el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos y que, aprovechando ahí, pues los Estados Unidos se mide la inflación general. Este estudio encontró entonces que los precios online aumentaron un 2.3% en junio sobre una base anual. Los mismos habían registrado una caída en promedio del 3.9% anual, que ocurrió entre el 2014 y 2019, y que comenzaron a subir el año pasado. Esto quiere decir que, pues, como estábamos encerrados y las personas que tenían la posibilidad de hacerlo, pues empezaron a comprar más bien por internet. Para los consumidores, las compras en línea, y cito las palabras de Vivek Pandya, analista de Adobe Digital Insight, las compras en internet han sido un paraíso ya que pueden obtener precios diferentes. A través de la pandemia, lo que hemos visto que no es tanto el caso. ¿Por qué? El precio online de los electrodomésticos, por ejemplo, subió un 2.3% en junio, mientras que la ropa subió hasta en un 16%. A pesar de ello, los precios de algunas categorías sí disminuyeron, como puede ser el costo de las computadoras, que cayó casi un 10% durante el año, y también algunos otros aparatos de electrónica bajaron hasta el 2%. En general, este analista detalló un contexto en el que las compras en línea aumentaron en popularidad y se convirtieron en algo más común, lo que ha empujado a los minoristas que venden en internet a impulsar su respuesta a la cadena de oferta y demanda, al tiempo que les ha dado menos incentivos para realizar descuento, ya que de todos modos las personas compran. Maldito capitalismo. A medida de que los minoristas encuentran demanda y están en contra de la escasez de la cadena de suministro, fijan precios a niveles más altos. Y no sé si usted ha sido, que nos está escuchando, ha sido víctima de esto, que de repente vio que X o Y producto estaba en cierto precio y una semana después entra y ya está más caro, sobre todo si tiene estas aplicaciones de Amazon, por ejemplo, que te dice que este producto que querías hace 2 días, pues sabes qué, ahora cuesta más. Así que, no sé, estoy de acuerdo en esto de que ya los modelos de comercialización y de compra y venta ya han cambiado, y que seguramente así va a ser hasta un futuro, pues no sé. Pero qué bárbaro, qué consumistas también nos hizo la pandemia, la cuarentena, Ricardo.
Sí, claro. Esta cuestión obedece prácticamente a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entre más gente esté buscando ciertos bienes de consumo, más se elevan los precios. Me parece una práctica muy usurera, pero es muy propia del sistema capitalista en el que vivimos. Y bueno, es un comportamiento natural del mercado, pero habrá que ver si este tipo de actividades no impacta de alguna forma en la inflación. Digo, no soy un economista, disto mucho de serlo, pero pues habrá que ver en qué términos termina toda esta maniobra del consumo en línea, ¿no? Porque es un tema súper interesante que definitivamente en la pandemia tuvo un boom y dudo bastante que vaya a desacelerarse en un momento cercano en el futuro, ¿no?
Sí, la neta, aquí el mejor consejo es que ahorren. Creo que ese sí. Siempre es el consejo, en la medida de lo posible, por supuesto. A veces, claro. No le voy a mentir, sí me pica ahí para comprar cosas que de verdad no necesito. Y pues mejor me compro, no sé, una rocaleta o algo así para saciar estas ganas de comprar algo y mejor guardo ese varo.
Claro, guárdalo, mételo en una cuenta de inversión, mételo en CETES, en ahí certificados del tesoro del gobierno para que vaya por encima de la inflación, no sé. Y hay muchos instrumentos para poder ahorrar el dinero en lugar de andarlo desperdiciando en cosas que no necesitamos, como vi una regadera de que tiene una espiral ahí que hace el agua muy bonita. Pues no te sirve, no hace falta eso, con tu regadera estás bien. No hace falta que compres una regadera nueva, mejor ahorre ese dinero y ponlo a trabajar en otra cosa.
Así que, pues bueno, ya casi nos despedimos, Ricardo, pero todavía nos alcanza otra nota.
Una notita más, vamos con algo pues más sencillo, una actualización semanal de temas de ciberseguridad. Bueno, hay una cuestión acá muy interesante, ¿no? Que hubo un ataque a principios de julio en el sistema de trenes de Irán, ¿no? Este país de el Medio Oriente que ha tenido, pues Estados Unidos ya le trae muchas ganas, pero a mí me parece pues bastante insensato, ¿no? Que quieran estarlo atacando tanto. Pues bueno, fue víctima de un ciberataque que parecía como un troll, ¿no? O sea, parecía que estaban troleándose acá a las personas porque decían en las pantallas del sistema de trenes de Irán que llamaran a la oficina del líder supremo Khamenei, que es, bueno, es el jefe de Estado, que es prácticamente una autoridad religiosa también en aquel país, que llamaran a la oficina del líder supremo Khamenei para buscar asistencia con sus trenes. Eso parecía un troleo a primera instancia, ¿no? Pero cuando se detuvieron a investigar más a detalle, se dieron cuenta. La firma de ciberseguridad SentinelOne se dio cuenta que este malware era en realidad era un wiper. ¿Qué quiere decir esto? Es un tipo de malware diseñado para destruir los datos más que para solamente retenerlos como rehén, como estos ransomware de los que ya hemos hablado aquí. Este malware al que los investigadores llamaron Meteor, como meteoro, parece que viene de un nuevo, enemigo o de una nueva fuente que no se conocía antes y que tenía ciertas fallas o no era tan sofisticado. Pues bueno. Esperemos que este sea el último ataque que exista al respecto, pero bueno, fue un mal trago para para el servicio de trenes de Irán y que bueno, ahora esperamos que pues se puedan tomar medidas precautorias para poder pues que no vuelva a suceder. Esperemos también que eso haya sido el ataque de algún llanero solitario y espero que no haya sido un ataque orquestado desde algún gobierno, porque eso sería bastante lamentable.
No, ya luego se da ahí paso a mucha teoría conspirativa que no nos lleva a ningún lado, ¿no?
Claro, pero mira, el mundo ya está más allá de la verdad. Yo creo que ya vivimos en la época de la posverdad. Ya nada es lo que parece y pues más vale seguir todos los caminos posibles, ¿no? Para ver de dónde vienen este tipo de amenazas.
Y que mire, que sepa que aquí en Punto 5, en los hashtag Martes Tecnogamers, siempre le estamos advirtiendo de la posible llegada del posible dominio de las computadoras sobre la raza humana. Así que esté pendiente.
Definitivamente. Estos Martes Tecnogamers cada vez se ponen más siniestros, pero bueno, Es parte de, el mundo está evolucionando, está caminando hacia ese lado y nosotros vamos solamente para decirles, ¿no? Ni siquiera le echamos ya de nuestra cosecha.
Ricardo,
es simplemente lo que está sucediendo.
Ricardo García, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te siguen?
Pueden seguirme en Twitter e Instagram como @aquelricardo y ahí podremos estar cotorreándola con muchísimo gusto.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y fue para nosotros un gusto estar acompañándolo a ustedes en este hashtag Martes Tecnogamer. Nosotros por acá andaremos mañana. Cuídense mucho. Chao. Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.